Esta es la segunda parte de Pentecostés y el mar de vidrio. Ok, hay muchas cosas para resaltar sobre Pentecostés, así que voy a cubrir algo de esto por adelantado. Vayamos a Hebreos 12 y veamos la comparación entre Hebreos 12, Éxodo 19 y Éxodo 20. Vayamos primero a Hebreos 12. Y ese también es un capítulo muy interesante, el cual nos muestra también por qué la primera resurrección es en Pentecostés y no en la fiesta de trompetas. Habrán otras cosas, las cuales mostraré para probarlo. Pero nunca olvidaré el primer Pentecostés que guardamos. En aquel tiempo, yo aún estábamos todavía viviendo en Pasadena. Y yo estaba pastoreando Torrance y Santa Mónica, y tuvimos servicios combinados allí en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Y Gerald Waterhouse fue el orador. Bueno, yo guié las canciones y todo, y creo que alguien más dio el sermoncillo, pero yo guié las canciones y di los anuncios y tuve que anunciarles a todos. Bien, hermanos, aquí estamos por primera vez guardando Pentecostés en el día correcto y ayudándoles a entender un poco acerca de esto. Pero mencioné y dije, ¿quién sabe? De pronto averiguaremos que la primera resurrección es en realidad en Pentecostés. Y Gerald Waterhouse estaba sentado allí. Y estoy agradecido que esto pasó por encima de su cabeza, porque de lo contrario, estoy seguro que habría sido criticado por todo lado por haber dicho algo tan presuntuoso. Pero luego, esto llegó a ser cierto. Veamos algunas de las razones para esto. No todas ellas, cubriremos algunas en Pentecostés, pero necesitamos ver algunas antes de Pentecostés. Vayamos pues aquí en Hebreos capítulo 12 y vamos a comenzar en el verso 18. Hebreos capítulo 12 en el verso 18. Dice así: porque no han venido al monte. Esto se está refiriendo atrás a Éxodo 19, el monte Sinaí. Sigamos. Al monte que podía ser tocado y que quemaba con fuego, ni a penumbra y temible oscuridad, y el torbellino y el sonido de la trompeta. Quiero enfatizar la trompeta. Vamos a ver que esto es importante. La razón por la que estoy enfatizando esto es porque trompetas es plural. Trompeta es singular. Necesitamos entender eso también. En cada día santo, usted lo puede leer en Números 10, la trompeta debía ser tocada. Entonces, la trompeta era tocada en el primer día de panes sin levadura, en el séptimo día de panes sin levadura, en el día de Pentecostés, y luego, en la fiesta de trompetas, era diferente. Era un memorial o un tocar de trompetas durante todo el día, de lo cual creo que la perversión de los budistas es donde ellos tienen estos largos, largos cuernos, y ellos los levantan allí en cualquier día que tengan y tocan estos grandes y viejos cuernos. Y ellos están todos ataviados con todos esos disfraces demoníacos y corren disparando petardos y saltando en el aire, y haciendo toda clase de cosas tontas para echar fuera a los demonios. Pregunta: ¿va Dios a parar el toque de trompetas en la fiesta de trompetas porque los paganos hacen esto? ¿A causa de la falsificación de esto? No. Tan solo porque los paganos tengan una falsificación de cualquier cosa que nosotros hacemos, no significa que vamos a dejar de hacerlo, porque ellos tienen algo que han hecho. Continuemos aquí. Y a la voz de las palabras, las cuales aquellos que oyeron rogaron que la palabra no fuera hablada directamente a ellos, porque no pudieron soportar lo que estaba siendo ordenado. Y si incluso un animal toca la montaña, será apedreado o atravesado con una flecha. Y tan espantosa fue la visión que Moisés dijo: estoy grandemente asustado y temblando. Vamos a ver que también lo estaba toda la gente. Él está haciendo la comparación aquí, y la comparación tiene que ver con la fiesta de Pentecostés, porque fue cuando los 10 mandamientos fueron dados. Sigamos leyendo. Si no han venido al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una innumerable compañía de ángeles, a la reunión festiva gozosa y a la iglesia de los primogénitos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados. El hebreo tiene esto aquí: reunión festiva gozosa. La reunión festiva gozosa significa a la reunión solemne de la iglesia de los primogénitos. ¿Cuándo tiene lugar la reunión solemne de la iglesia de los primogénitos? Veremos esto. Vayamos aquí a Éxodo 19 y miremos algunos paralelos. Escojamos aquí el verso 16, el cual es entonces el día de Pentecostés. Y tengo un cuadro mostrando esto, y está en el segundo paquete de cuidado también. Ok, leamos Éxodo 19 y comenzamos desde el verso 16. Dice así: y sucedió en el tercer día en la mañana que habían truenos y relámpagos y una nube densa sobre la montaña y el sonido de la trompeta. Tenemos la trompeta, no fueron muchas trompetas. Sigamos. Y el sonido de la trompeta era muy duro, así que toda la gente en el campamento temblaba. Y Moisés sacó a la gente del campamento para reunirse con Dios, y ellos se pararon en la base de la montaña, y el monte Sinaí estaba humeando, todo esto porque el Señor bajó sobre éste en fuego, y el humo de éste subía como el humo de un horno, y la montaña entera temblaba grandemente. Y cuando el sonido de trompeta sonó largo y llegó a ser muy fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía por voz. Y el Señor bajó sobre el monte Sinaí, sobre la cima de la montaña. Y el Señor llamó a Moisés a la cima de la montaña, y Moisés subió. Y me imagino a toda la gente asustada. Esto debe haber sido un verdadero espectáculo con él subiendo. Sigamos leyendo. Y el Señor dijo a Moisés: baja. Entonces él subió y bajó la montaña. Moisés fue realmente un buen escalador. Sigamos leyendo. Baja, ordena a la gente, no sea que se abran paso hacia el Señor para mirar, y muchos de ellos perezcan. Y también los sacerdotes, quienes se acercan al Señor, santifíquense a sí mismos, no sea que el Señor haga estrago sobre ellos. Y Moisés dijo al Señor: la gente no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos ordenaste diciendo: coloca límites alrededor de la montaña y santifícala. Y el Señor le dijo: aléjense, baja, y solamente tú subirás, tú y Aarón contigo, pero no dejes a los sacerdotes y a la gente abrirse camino para subir al Señor, no sea que él haga estrago sobre ellos. Y Moisés bajó a la gente y les habló. Y entonces Dios le dio los 10 mandamientos. Y por supuesto, la gente no podía estar de pie. Esto debe haber sido algo sorprendente. Leamos Éxodo 20, en el verso 18. Éxodo 20, verso 18, dice así: Y toda la gente vio los truenos y relámpagos, y el sonido de la trompeta, y la montaña humeando. Y cuando la gente vio, temblaron y se pararon lejos. No había chance de que corrieran a subir la montaña. Sigamos. Y le dijeron a Moisés: Tú habla con nosotros, y nosotros escucharemos, pero no dejes que Dios hable con nosotros, no sea que muramos. Entonces, esto debe haber sido algo tan ruidoso que las vibraciones del sonido y los truenos y los relámpagos estaban atravesando sus sistemas y los afectó al punto que sintieron que iban a morir. ¿Ha tenido alguna vez un ruido fuerte que lo afecte en esa forma? Bien, así es como los afectó a ellos. Ok, miremos una escritura aquí, la cual es importante que entendamos. Mantenga su lugar aquí, porque vamos a volver. Vayamos a Jeremías, capítulo 2, porque vamos a ver que con la entrega de los 10 mandamientos y los eventos que tuvieron lugar justo después de eso, el día después de Pentecostés, que esto enlaza justo con la iglesia y el matrimonio del Cordero. Vayamos aquí, a Jeremías capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 1. Jeremías capítulo 2, en el verso 1, dice así: Y la palabra del Señor vino a mí diciendo: Ve y grita en los oídos de Jerusalén, diciendo: Así dice el Señor, te recuerdo la bondad de tu juventud, el amor de tu desposorio, cuando ibas tras de mí en el lugar desolado, en una tierra no sembrada. Israel fue santidad para el Señor. ¿Cuándo llegaron a ser santidad para el Señor? Lo veremos. Sigamos leyendo. Y los primeros frutos de su incremento. ¿Cuándo llegaron a ser los primeros frutos? ¿Ven? Porque ellos fueron literalmente cosechados de Egipto, ¿o no? Y tuvieron un viaje de 7 semanas hasta el monte Sinaí. Entonces llegaron a ser los primeros frutos y llegaron a ser santidad para el Señor en Pentecostés, y luego el sellamiento de esto en el día siguiente, después de Pentecostés, cuando el pacto fue sellado y el matrimonio tuvo lugar. Sigamos leyendo. Y los primeros frutos de su incremento: todo lo que devora será tenido por culpable. Maldad vendrá sobre ellos, dice el Señor. Oigan la palabra del Señor, oh casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Y luego él pregunta: ¿Qué les pasó? ¿Los saqué de Egipto? ¿Por qué me rechazaron? Si fuera enviado a otras naciones, ¿por qué ellos habrían rechazado a sus dioses y me habrían aceptado y me habrían guardado? Pero ustedes me han abandonado. Vayamos a Isaías 54, tan solo unas pocas páginas atrás, y vamos a leer desde el verso 5. Isaías capítulo 54, y comenzamos en el verso 5. Dice así: Porque tu hacedor es tu esposo, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu redentor es el Santo de Israel. ¿Cuándo llegó el Señor a ser el esposo de Israel? Usted ve que hay paralelos con Cristo y la iglesia en esto. Paralelos entre el monte Sinaí y el monte Sion. Paralelos entre la reunión solemne en la base del monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos y la reunión solemne que tendrá lugar en la resurrección, la cual veremos nosotros, y el matrimonio de la iglesia y el cordero. Vayamos nuevamente a Éxodo. Continuemos aquí. El resto de Éxodo 20, 21, 22 y 23 son los estatutos básicos y los juicios basados en los 10 mandamientos. Luego llegamos al capítulo 24. Este llega a ser importante porque termina el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés es entonces cuando el matrimonio tuvo lugar. Y el matrimonio tuvo lugar cuando ellos aceptaron el pacto, porque este fue una ceremonia de pacto. Leamos entonces en Éxodo capítulo 24 y vamos a comenzar desde el verso 1. Éxodo 24, en el verso 1, dice así: Y él dijo a Moisés: Suban al Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adoren lejos. Y Moisés solo se acercará al Señor, pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Entonces Moisés fue, y luego descendió. Él subió y bajó. Moisés caminó bastante aquí. Sigamos leyendo. Y Moisés vino, y le dijo a la gente todas las palabras del Señor y todos los juicios. Y toda la gente respondió con una sola voz y dijo: Todas las palabras las cuales el Señor ha dicho, haremos. ¿Qué tenemos en una ceremonia matrimonial? ¿Acepta usted a esta mujer como su esposa legal? Sí, acepto. ¿Acepta usted a este hombre como su esposo legal? Sí, acepto. Esto es lo que Israel y el Señor hicieron aquí. Y esto es siempre un contrato escrito. Dios nunca entra en un pacto sin alguna clase de contrato escrito. Dios es el autor de la ley. Entonces, Dios es legal. Entonces, Él se asegura que sea hecho legalmente y técnicamente correcto. Sigamos leyendo en el verso 4. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor y se levantó temprano en la mañana. Entonces, esto es después de Pentecostés. Sigamos. Y construyó un altar en la base de la montaña y 12 pilares de acuerdo a las 12 tribus de Israel, y envió hombres jóvenes de los hijos de Israel, quienes ofrecieron ofrendas quemadas y sacrificaron ofrendas de paz de bueyes al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la mitad de la sangre la roció sobre el altar, y tomó el libro del pacto y leyó a los oídos de la gente. Esas son las palabras del matrimonio entre Israel y Dios, el cual tuvo lugar el día siguiente a Pentecostés. Hace años pensaba que esto fue hecho en Pentecostés, pero es obvio que al leer en la mañana se refiere al día siguiente. Sigamos leyendo. Y leyó a los oídos de la gente, y ellos dijeron: Todo lo que el Señor ha dicho, haremos y seremos obedientes. Y Moisés tomó la sangre y la roció sobre la gente, y dijo: He aquí la sangre del pacto. Cuando usted entiende las relaciones de pacto y entiende cómo un pacto es hecho, este es obligatorio hasta la muerte. Por esto es que cuando Cristo vino y se convirtió en un ser humano, una de las funciones que él tenía era que el esposo del Israel físico muriera para desatar ese matrimonio. O él tenía que morir, o todo Israel tenía que morir. Entonces, Dios murió. Eso desató el antiguo pacto. Ya no es más obligatorio. Esto no tiene nada que ver con las leyes y mandamientos, porque todos los pactos tienen leyes y mandamientos. Y si no entiende esto, escriba por la serie Los Pactos de Dios. Tenemos 15 cintas que van a través de todos los pactos. Ok, continuemos. La sangre del pacto. Esto es algo serio. Sigamos. El cual el Señor ha hecho con ustedes concerniente a todas estas palabras. Entonces tenemos el matrimonio de Israel con Dios. Cuando la iglesia sea resucitada, habrá el matrimonio de Cristo y la iglesia. Y habrá un nuevo pacto en ese entonces. Será un pacto de matrimonio por la eternidad. No creo que mucha gente entienda en realidad esto. El pacto bajo el cual estamos ahora es renovado cada año por nosotros, con el pan, el vino y el lavado de los pies. Cristo no tiene que renovarlo, porque Él dio su vida. Por eso Él dijo que Él no volvería a comer del pan o beber del vino, especialmente el vino. Bueno, Él comió pan después, pero no fue en la ceremonia del pacto de la Pascua. Él comió pan y pescado, como lo encontramos en Juan 21. Pero Él no va a beber el fruto de la vid, sino hasta el reino. ¿Y cuándo va a ser que Él lo beba? Será el vino de la ceremonia matrimonial, cuando la iglesia es casada con Cristo. Miremos dónde, cuándo y cómo va a pasar esto. Pero primero que todo respondamos una pregunta aquí y entremos a la situación concerniente a lo que es llamado el mar de vidrio, el cual encontramos aquí, comenzando en el verso 9. Leamos. Y Moisés subió, y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había bajo sus pies como si fuera un trabajo pavimentado de piedra de zafiro, y como si fueran los cielos en claridad. Hay un mar de vidrio, o un pavimento de lo que llamaría vidrio. ¿Por qué él descendió allí? Para que ellos pudieran verlo, pero no mirarlo. Ellos vieron una figura de él, pero no pudieron verlo claramente. Entonces Moisés tuvo que subir y estar allí arriba sobre ese pavimento con Dios. Ahora note lo que ellos hicieron. Leamos. Y sobre los nobles de los hijos de Israel, él no impuso sus manos. También ellos vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces tuvieron una ceremonia especial allí, conmemorando el matrimonio de Israel y Dios, ¿correcto? Sigamos leyendo. Y el Señor dijo a Moisés, «Sube a mí en la montaña, y estate allí, y te daré tabletas de piedra y la ley». Y mandamientos, los cuales he escrito, para que tú puedas enseñarles. Y Moisés se levantó, y su ayudante Josué, y Moisés subió a la montaña de Dios, y le dijo a los ancianos, esperen aquí por nosotros, hasta que vengamos de nuevo a ustedes. Y aquí, Aarón y Ur están con ustedes. Si cualquier hombre tiene un asunto, que vaya a ellos. Y Moisés subió a la montaña, y una nube cubrió la montaña, y la gloria del Señor moró sobre monte Sinaí, y la nube lo cubrió 6 días, y el séptimo día Él llamó a Moisés de en medio de la nube, y la vista de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cima de la montaña a los ojos de los hijos de Israel. Y Moisés entró en medio de la nube y subió a la montaña. Y Moisés estuvo en la montaña 40 días y 40 noches. Bueno, ustedes saben qué pasó allí. Los hijos de Israel no podían permanecer de pie. Ellos pensaron: me pregunto qué está pasando. Me pregunto qué le pasó a Moisés. Él todavía está allí arriba. Han sido como 3 semanas. ¿Y dónde está él? Apuesto que cayó en las explosiones volcánicas y ya ha sido devorado. Sí, mejor vayamos a Aarón. Él dijo que por cualquier cosa fuéramos a Aarón. Entonces vayamos a Aarón. Y fueron a Aarón y dijeron: Aarón, mira, no sabemos dónde está él. No tenemos un Dios. Lo que debes hacer es hacernos un Dios. Y Aarón dijo: ok, traigan todo su oro y todo eso. Y me gusta la excusa cuando Moisés descendió y dijo: Aarón, ¿por qué hiciste esto? Él dijo: solo arrojamos el oro en el fuego y salió este becerro. Un comentario: ¿qué pasaba? Los hijos de Israel no querían el camino puro de Dios. Ellos querían una religión. Recuerden eso. Hablaré de esto luego. Ok, continuemos. Miremos la presencia de Dios en el mar de vidrio. Aquí encontramos el mar de vidrio. Hay algunas personas muy molestas conmigo porque digo que cuando resucitemos vamos a estar en el mar de vidrio. Bien, entraremos en ese verso en un minuto. Lo que usted necesita hacer entonces es estar muy enojado también con Dios, porque Dios solo habla del profeta 2 veces por su nombre. ¿Y va el falso profeta a hacer mucho daño? Sí. Entonces, por favor entienda algo acerca de la escritura, lo cual es esto: una vez es suficiente. Vayamos al Salmo 11. Hablemos acerca del trono de Dios, porque eso también tiene que ver con el mar de vidrio. Leamos entonces en el Salmo 11 y vamos a comenzar en el verso 4. Salmo 11, en el verso 4, dice así: el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en el cielo. Sus ojos observan, su mirada escrutadora prueba a los hijos de los hombres. Entonces, Dios está en el cielo. ¿Qué tan cercano está el trono de Dios en el cielo de la tierra? No lo puedo decir, pero no creo que esté bastante lejos al norte, porque vamos a ver que probablemente está mucho más cerca de la tierra, pero los hombres no pueden verlo en el tiempo presente. Ok, vayamos al Salmo 45. Este habla acerca del trono de Dios. Leamos entonces Salmo 45 y vamos a comenzar en el verso 6. Salmo 45, en el verso 6, dice así: tu trono, oh Dios, es por siempre y para siempre. Un cetro de justicia es el cetro de tu reino. Tú amas justicia y odias maldad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con el aceite de alegría sobre tus compañeros. Esta es una profecía directa de que Cristo sería, fue y es Dios. Justo aquí, su trono es eterno. Avancemos un poquito en el Salmo 47. Y vamos a leer en el verso 8. Salmo 47, en el verso 8, dice así: Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta sobre el trono de su santidad. Los gobernadores de los pueblos son reunidos juntamente, el pueblo del Dios de Abraham. Esto podría hacer alusión a la resurrección. Sigamos. Para los escudos de la tierra son de Dios. Él es grandemente exaltado. Vayamos ahora a Ezequiel capítulo 1. Tenemos algo aquí en Ezequiel capítulo 1 que es muy inusual, y no creo que alguien pueda adecuadamente explicar acerca del querubín, cómo se ve exactamente. Sé que la gente ha intentado hacer dibujos para representarlos. Cuando lo leo, pienso en algo como un avión jet y lo que parece. La forma como se ven, yo no sé cómo explicarlo, sino tan solo lo que está allí. Lo que él escribió, escribió, y para nosotros es muy difícil en verdad intentar y decidir qué es eso. Pero aclaremos algo aquí, lo cual es importante. Todo en este cuarto está hecho del polvo de la tierra, incluyéndonos. Aunque somos compuestos del polvo de la tierra y somos carne, tenemos vida. Mientras que este micrófono, no. Ni tampoco el estante aquí, ni el tapete, etc. Tenemos algo que nos trae luz, lo cual llamamos luces, y hay electricidad en ellas. Pero esas todavía son hechas de cosas físicas carnales. Hay cosas en el cielo, las cuales son hechas de cosas espirituales, las cuales no son seres espirituales. Por ejemplo, la Nueva Jerusalén es hecha de material espiritual, pero no es un ser vivo. Entonces, del mismo modo aquí, cualquier cosa que sean estos querubines es el carruaje de Dios. Leamos entonces en Ezequiel capítulo 1 y vamos a comenzar en el verso 20. Ezequiel capítulo 1, en el verso 20, dice así: Donde sea que el espíritu debía ir, allí ellos iban, porque allí el espíritu debía ir, y las ruedas eran levantadas junto con ellos, porque el espíritu de las criaturas vivientes estaba en las ruedas. En su ir, esas también iban, y en su parar, esas también paraban. Y en su levantarse de la tierra, las ruedas eran levantadas también junto con ellas. Esto me parece a mí como las ruedas que se doblan en un avión hoy en día. Eso es lo que me parece, yo no sé. Sigamos. Porque el espíritu de las criaturas vivientes estaba en las ruedas. El espíritu podría ser tan solo el poder de las criaturas vivientes. Sigamos. Y había una semejanza. Aquí es a donde quiero llegar. Sigamos. Sobre las cabezas de las criaturas vivientes, una expansión como el color de cristal impresionante. Muy hermoso a la vista. Entonces tenemos algo allí, como un arco iris sobre ellos, como cristal, no un mar de vidrio, sino tan solo para mostrarles que hay cosas compuestas de espíritu. Sigamos en el verso 23. Y bajo la expansión, sus alas estaban rectas, la una hacia la otra. Cada una tenía dos alas cubriendo sobre este lado, y cada una tenía dos alas cubriendo sobre ese lado de sus cuerpos. Yo oí el sonido de sus alas como el sonido de grandes aguas, como la voz del Todopoderoso. Mientras ellas iban, su sonido era como el sonido de tumulto, como el sonido de un ejército. En su parar, ellas bajaban sus alas. Entonces, esto es justo lo más cercano que pudo ir a lo que parecen impulsores. Y cuando el avión aterriza, los impulsores son apagados y paran. Los impulsores son una clase de alas. Eso es lo mejor que puedo imaginar. Sigamos leyendo en el verso 25. Y había una voz desde la expansión, la cual estaba sobre sus cabezas, cuando paraban y bajaban sus alas. Y desde arriba de la expansión, que estaba sobre sus cabezas, había la semejanza de un trono. Entonces, esto es para llevar un trono portable de Dios. Sigamos. Como piedra de zafiro, y sobre la semejanza del trono había una semejanza como la apariencia de un hombre sobre él, y lo vi apareciendo como el color de bronce pulido, pareciendo como fuego dentro de eso todo alrededor, desde la semejanza de sus lomos hacia arriba y desde la semejanza de sus lomos hacia abajo, lo vi pareciendo como fuego, y había brillo alrededor de él. Entonces, aquí él está viendo tan solo un ser espiritual glorificado, quien es obviamente Dios. Sigamos leyendo. Como el arco aparece que está en la nube en el día de la lluvia, entonces había un arco iris alrededor de él. Sigamos leyendo. Así será la apariencia de su brillo todo alrededor. Esta era la apariencia de la semejanza de la gloria del Señor. Y yo vi, y caí sobre mi cara, y oí una voz de uno hablando. Continuando en Ezequiel 2, en el verso 1, leámoslo. Y él me dijo: Hijo de hombre, párate sobre tus pies y te hablaré. Entonces aquí Dios bajó a donde Ezequiel. ¡Wow! Esto es algo tremendo. Parado en sus pies, le dio su mensaje y todo. Sigamos leyendo. Y el Espíritu entró en mí cuando él me habló, y me colocó sobre mis pies, para que oyera a quien me habló. Y luego, él le da la comisión de lo que debe hacer. Esto es algo tremendo. Vayamos aquí a Ezequiel, capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 12. Ezequiel, capítulo 3, en el verso 12, dice así: Y el Espíritu me levantó, y oí detrás de mí un sonido de un gran estruendo diciendo: Bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. También oí el sonido de las alas de las criaturas vivientes. Aparentemente, él consiguió montarse en este querubín. Sigamos. Tocándose una a la otra, y el sonido de las ruedas junto con ellas, y un sonido de un gran estruendo. Entonces el Espíritu me levantó y me apartó, y fui con amargura en el calor de mi espíritu, pero la mano del Señor estaba fuerte sobre mí. Entonces fui a los exiliados en Tel Aviv, quienes vivían cerca al río Chebar. Entonces, aparentemente, Ezequiel tuvo un viaje en un querubín. Esto es probablemente muy similar a lo que le pasó a Enoch cuando fue llevado, y Elías cuando fue llevado. Ellos fueron llevados a un lugar separado, y el carruaje del Señor los llevó. ¿Ok? La razón por la que estoy trayendo esto es porque quiero que vean que hay cosas hechas de espíritu, las cuales deben ser entonces manifestadas a los ojos humanos, De otro modo, no las podrían ver. Y Dios usa esas cosas. Ok. Vayamos ahora a Isaías capítulo 6. Y veamos cuando Isaías estuvo también delante del trono de Dios. Mientras vamos a Isaías 6, entendamos algo. Tal vez esto convencerá a algunas personas que quieren profesarse ellas mismas ser profetas. Tal vez las convenza de no ser más profetas, porque tal vez el querubín vaya y lo corrija en vez de darle un viaje. Dios puede venir y corregirlo con algunas cosas bastante severas. Por eso es que nadie quiere autoproclamarse un profeta. Mire cómo fue establecido Ezequiel. Mire cómo Jeremías fue establecido. Mire cómo Isaías fue establecido. Dios lo hizo directamente. Leamos aquí, comenzando en el verso 1. Dice así: En el año que el rey Usías murió, luego vi al Señor sentado sobre un trono, alto y elevado, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Entonces, él vio el trono de Dios y el templo. Sigamos. Encima de él se pararon los serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría su cara, y con 2 cubría sus pies, y con 2 volaba. Y uno gritó al otro y dijo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Veremos en Apocalipsis 4 que esto es muy similar a lo que tenemos allí atrás. Continuemos. La tierra entera está llena de su gloria. Y los fundamentos del umbral temblaron a la voz de aquel que gritó, y la casa fue llena con humo. Entonces dije: ¡Ay de mí! Porque estoy deshecho, porque soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. En realidad vio a Dios. Sigamos leyendo. Entonces uno de los serafines voló a mí, teniendo un carbón vivo en su mano, el cual había tomado con pinzas del altar, y lo puso sobre mi boca y dijo: He aquí, esto ha tocado tus labios, y tu iniquidad es quitada, y tu pecado expiado. Entonces, Dios tiene más de una forma de perdonar pecados, ¿correcto? Esto era para mostrarle a Isaías que Dios iba a usarlo. Sigamos leyendo. Yo oí la voz del Señor diciendo: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces dije: Aquí estoy yo, envíame. Y él dijo: Ve y dile a este pueblo: Ustedes ciertamente oyen, pero no entienden, y ciertamente ven, pero no perciben. Haz el corazón de este pueblo grueso, y haz sus oídos pesados y cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos, y oigan con sus oídos, y entiendan con sus corazones, y regresen y sean sanados. ¿Cuántas veces fue esto citado en Mateo por los apóstoles? Sí, e incluso por Jesucristo. Ok, continuemos en esto, con el trono de Dios. Vayamos ahora a Hechos capítulo 7. Esto es cuando Esteban fue martirizado. Escojamos aquí el verso 51. Usted hable de un testimonio, y este fue uno de los últimos testigos para los líderes del judaísmo. Y con esto sellaba la condenación de Jerusalén y del templo y demás. Vayamos entonces a Hechos, capítulo 7, verso 51. Dice así: Oh tercos e incircuncisos de corazón y oídos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, como hicieron sus padres. Así también hacen ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Y ellos mataron a aquellos que predijeron la venida del justo, de quien ustedes han llegado a ser los traicioneros y asesinos, quienes recibieron la ley por la disposición de ángeles, pero no la han guardado. Y aquí ellos pensaban que eran las personas más rectas en el mundo. Sigamos. Y cuando ellos oyeron esas cosas, fueron cortados en sus corazones, no para arrepentimiento. Sigamos. Y rechinaron sus dientes a, es decir, contra él. Estaban sentados allí rechinando sus dientes. Sigamos. Pero él, estando lleno con el Espíritu Santo, miró atentamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la mano derecha de Dios. Entonces, de nuevo, ¿cuán cerca de la tierra está el trono de Dios? No lo sabemos. Pero Esteban miró hacia arriba y lo vio, y Cristo de pie a la mano derecha. Entendamos algo acerca de estar a la mano derecha. Cuando alguien está a la mano derecha es una señal de igualdad. Esto es una señal de igualdad, estar de pie a la mano derecha de Dios. Note que Él no está sentado. Vaya Apocalipsis, al verso que dice, aquel que venza, le daré autoridad para sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces, esta vez, él estaba de pie. Él estaba de pie allí mirando lo que estaba ocurriendo. No tan solo sentado mirando. Entonces, él no fue un participante pasivo en esto, sino activo. Sigamos. Esteban dijo, leamos aquí. He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo de Hombre de pie a la mano derecha de Dios. Entonces ellos gritaron con una fuerte voz. No podían soportar esto. Aquel a quien ellos mataron y crucificaron y rechazaron. Sigamos leyendo. Y taparon sus oídos y se lanzaron sobre él con un acuerdo. Y lo echaron de la ciudad y lo apedrearon. Alguna gente llega al punto donde tan solo no escuchan en absoluto la verdad y no hay arrepentimiento disponible. Continuemos en esto concerniente al trono de Dios. Vayamos a Apocalipsis 4. Comencemos en el verso 1. Uy. Estoy fuera de tiempo y no alcanzo a terminar esto. Hay muchas cosas interesantes que necesito cubrir acerca del mar de vidrio, así que tendremos una segunda parte.